Señores, vamos a hablar seguidamente sobre la formación integral del futbolista juvenil a través de lo que es el programa nacional en la materia, porque nos acompaña esta tarde el coordinador del programa, Eduardo Arzuaga. Bienvenido.
Gracias.
Gracias por acompañarnos.
El título es más pomposo porque esta es una comisión honoraria,
sí,
de la cual a mí se me ha hecho el honor, a lo mejor por los años, de designarse como presidente de la misma, ¿no?
Bueno, muy bien.
Pero, digo, en definitiva, todos los que hemos estado en el fútbol, y sobre todo lo que como yo tuvimos siempre la pasión por todo lo juvenil,
sí,
ha hecho un poco como me decía el presidente Danubio, Arturo del Campo, que también está en la comisión. Dice, nosotros estamos obligados a estar acá porque fue lo que siempre sostuvimos, ¿no?
Claro. Bueno, muy bien. Vamos a recordarle a los oyentes que Eduardo Arzuaga ingresó a Defensor como tesorero allá por el año 1965. Fue después vicepresidente de la institución entre el 75 y el 76, que estaba allí cuando ganó el primer campeonato uruguayo, Defensor.
Sí, vicepresidente.
El señor, bueno, recuerdos imborrables también.
Había sido ya vicepresidente desde el 70 y, del 67 al 70, creo, ahí había abandonado, o me habían hecho abandonar cuando aquellos que le ponían la crucecita.
¿De la dictadura?
O ya se acercaba después. Dejé después del 86, yo veo que usted tiene un buen currículum ahí, pero hasta ahora es acertado lo que dice.
Hasta allí, bueno, a ver si seguimos. Desde el 87 al 2000, de forma ininterrumpida, presidió la institución. Y obtuvo en ese periodo dos campeonatos uruguayos. Es decir, que si sumamos el del 76... estuvo en tres.
Sí, fue tocado un poco por la varita mágica, ¿no? Porque
levantó unas cuantas copas.
Sí, ganamos, no sé, ahora ya no, yo no podría precisarle cuatro o cinco campeonatos de liguilla. Fuimos campeones de la apertura, campeones de clausura. Y en divisiones juveniles son incontables los títulos que obtuvimos, ¿no? Y aparte de ello, digo, estuve rodeado, porque en estas cosas, digo, a veces el que lleva un poco los títulos, los lauros es el presidente, y a veces es muy injusto, y digo, no por falsa modestia, que en nuestro caso fue así. Estuve rodeado por gente maravillosa que ayudaron, y algunas veces me atribuyen determinadas cosas a mí que en realidad no fueron mías, fueron ideas de otros, pero que en el conjunto fueron sacadas. Se hizo la fusión, fui el primer presidente de la fusión en el año 89.
Sí. ¿Cree que ya está totalmente absorbida la fusión con el
presidente? Sí, hoy está totalmente absorbida, por más que siempre quedan los requemores, sobre todo del lado de Sporting, ¿no?
Exacto.
Porque, y yo sé que es lógico porque aquellos que de fútbol son partidarios, sobre todo de Peñarol y Nacional, no les gusta el que se vincule. En la asamblea más grande en la historia de Defensor, por ejemplo, cuando se realizó para la fusión, solo hubo un voto en contra y tres abstenciones. Y las tres abstenciones se debieron a que eran dirigentes de otros cuadros de básquetbol y que por ética no votaban y se abstenían, ¿no? Uh-huh. En cambio, en Sporting la cosa fue mucho más discutida. Yo lo dije en su momento, lo sigo sosteniendo hoy, que nosotros nos peleamos de pronto cuadros que están muy cerca, nos peleamos por cosas muy banales, por la camiseta, por el nombre, y la historia, de algún modo yo creo que nosotros lo que hicimos fue preservar la gloriosa historia de Sporting, ¿no? Porque estaba en un momento casi llamado a desaparecer, sobre todo con el avance del profesionalismo, ¿no? Y nosotros siempre respetábamos, yo incluso al contador Couture, que actuó de modo muy generoso, le dije, mire, usted acá tiene que poner algunas cosas que lo preserven al básquetbol, de futuros dirigentes. Por ejemplo, no se puede suprimir el básquetbol sin un quórum de asamblea que sería prácticamente inalcanzable. Le dije, tiene que asegurar desde el punto de vista económico, porque también lo pueden asegurar, y se les otorga el 50% de lo que se recibe como cuota, no de las cuotas sociales, sino de la cuota básica, digamos, igual a, sí, equivalente a la cuota del fútbol. Eso va para el básquetbol, ¿no? Es decir, como un modo de asegurar un ingreso, aparte de los que de por sí pueda conseguir la comisión de básquetbol, ¿no?
Claro. Arzuaga, ¿el fútbol se ha vuelto menos profesional o más profesional en los últimos años?
Yo creo que trata de convertirse en menos, pero si uno ve lo que se gasta en el fútbol, yo estoy un poco hasta horrorizado de lo que gasta mi propio club, ¿no?
Presupuestos altos.
Muy altos, muy altos. Sobre todo porque en una conquista gremial, digo, la mutual de jugadores ha impuesto un sueldo mínimo. Y además, hoy en día, que los chicos... hay que hacerles contrato, porque si no se van, de acuerdo a la resolución de FIFA, se pueden ir. Entonces uno tiene que estar haciendo a chicos que saben, llegarán o no llegarán, de pronto por 3 o 4 años, y con sueldos que el mínimo es muy alto, ¿no? El mínimo está cerca de los $1,000, ¿no?
Ah, la flauta.
Con un dólar muy devaluado,
y,
pero
es verdad, es verdad. Y usted ve que el fútbol uruguayo no devuelve esos valores.
No devuelve. Mire, cuando yo asumí en el año 87, lo primero que hicimos, lo mismo hicimos ahora acá en esta comisión asesora del presidente, que es el Gol al Futuro, en hacer un diagnóstico de lo que está. Nosotros, recuerdo, se le dimos al contador Pierre, un hombre maravilloso, que nos hizo todo un estudio. Y entonces, en aquella época, ya en el año 87, lo que se recaudaba por cuota social y por el fútbol alcanzaba para 4 o 5 meses, cuando en otras épocas nada más que los partidos con Peñarol y Nacional cubrían la
ese periodo,
cubrían todo el año. Y hoy en día yo estoy seguro que esas recaudaciones, no obstante la televisión, que es muy poco, porque repartida en 18 cuotas, que es lo que le toca, la parte del León se la llevan Peñarol y Nacional, y el resto se reparte en cantidades mínimas. Si acá no se vende jugadores, los clubes no pueden subsistir, ¿no? Es decir, nosotros teníamos, en mi época tuvimos un ingreso bastante importante por la parte social, después que construimos la piscina cerrada, los gimnasios, todo en 21 de septiembre, pero también la crisis del 2002 hizo que mucha gente se borrara, porque era lógico, la gente se borra de aquello,
de lo que puede cortar,
de lo más prescindible, ¿no? Sí. Y ha vuelto la gente, pero no da el mismo ingreso que dio en mi época. Por eso yo le digo que yo tuve mucha fortuna hasta en eso, ¿no?
Claro. Arzuaga, ¿la venta de los derechos de televisación del fútbol uruguayo le hizo bien o le hizo mal al fútbol?
Yo creo que es imposible medir qué hubiera pasado, porque acá solo tenemos, como todas las cosas de la vida, cuando se toma una decisión, la que se conoce es la decisión tomada. No se sabe qué hubiera pasado si se hubiera tomado la contraria. Yo creo que en su momento estuvimos todos de acuerdo en la cosa, por más que se diga que hubo algunos, pero inicialmente la verdad de la historia es que yo recuerdo que cuando se vino y se dijo que había una oferta que era en definitiva la de Casal, aunque en aquel momento se llamaba por torneos y competencias, alguno de los que después votó en contra dijo dónde hay que firmar, porque después, cuando ya se sabía el valor, cuando después que se le había pedido, Casal había otorgado un adelanto de $1,900,000 a cuenta de las cosas para que los clubes pudieran empezar. El único club que se manifestó en contra fuimos nosotros, que dijimos que era ya un modo, sin que la Asamblea lo hubiera aprobado definitivamente, que ya se le había otorgado los derechos de televisación, porque una vez que se recibía un adelanto, mal se podía ir para atrás. Y el último día, eso fue una cuestión de Figueredo, que le había mandado una carta a otra firma diciéndole que podía presentarse. Y no podía presentarse, la Asamblea estaba citada simplemente para aprobar. Y allí entonces se recibió, incluso Figueredo dijo, ¿abrimos o no abrimos? Y se le dijo, ¿pero cómo vamos a abrir si venimos a tratar sobre...? Yo dije, doy por descontado que esa oferta tiene que ser varias veces mayor, porque ya es conocida la otra oferta, la oferta de Casal, ¿no? Y en ese momento dije, a mí no me duelen prendas, porque yo hacía, todos sabían que hacía 2 años y medio que no me hablaba con Casal. Él, mejor dicho, no se hablaba conmigo, yo no era el que me había peleado, que era por la venta de Nicolás Olivera, que la habíamos hecho, no con él, sino directamente. Y yo dije, no me duele en prenda, digo, pero yo las mismas razones por las que Casal está peleado conmigo, es la que me llevan a votar a favor. Casal nos ofreció determinada suma durante mucho tiempo, nosotros dijimos en varias oportunidades que no. Si en alguna de ellas hubiéramos dicho que sí, aunque no hubiera nada confirmado, por más oferta mayor que hubiera habido, nosotros hubiéramos respetado nuestra palabra. Yo reclamo eso mismo para la asociación. Dije, pero hay además en este caso un compromiso mucho mayor, porque la asociación aceptó un dinero por ese compromiso.
Así empezó todo.
Incluso me dijeron, pero ¿y habrá firmado? Y pedí un cuarto intermedio y que se trajera el recibo. Y el recibo decía, a cuenta de los derechos de televisión. Entonces yo dije, bueno, acá está todo. Yo creo que acá no hay nada más que hablar, ¿no? Y bueno, así se votó. Y para mi sorpresa, cuando llegué esa noche a la sede, estaba Casal con Francescoli y Gutiérrez. Y Casal me dio un abrazo y me dijo, una vez más me la ganó. Porque yo, claro, era le había el argumento que yo había empleado, también favorecía a sus planes, ¿no? Claro. Si todos pensaban que yo iba a hablar en contra, a mí las cosas personales no. Además, el enojo era al revés. Yo siempre decía que yo no me voy a pelear con el principal contratista que hay en el país. Como presidente del club me podré pelear después en lo personal, pero no en eso, pero voy a defender siempre los intereses del club, ¿no? Y como yo le dije a él, digo, acá yo no gano nada, usted gana. Y yo, una de las cosas que le agradezco a Casal, y más de una vez lo dije, es que Casal jamás a mí me mandó ni a fin de año ni siquiera una botella de whisky, ¿no?
Claro.
Es decir, con lo que yo me encuentro libre. Yo le puedo decir que en ese caso que hablaba de esa transferencia y de alguna otra, a mí me ofrecieron, me incluso me preguntaron cuál era el nombre el número de mi cuenta, y yo siempre respondí lo mismo: el número de mi cuenta es el número de la cuenta de Defensor. Yo no viajé a España, viajaron el que fue presidente Sobral y el secretario San Cristóbal, y yo les dije, tienen que recibir este dinero que me fue ofrecido, que así se hizo.
Pero usted no.
¿Qué?
Usted no.
Yo, no, el club lo tiene que recibir.
El club. Claramente. Bueno, vamos a venir un poquito más acá en el tiempo a esta responsabilidad que está teniendo ahora como coordinador del Programa Nacional para la Formación Integral del Futbolista Juvenil, una responsabilidad que le ha sido encomendada por el mismísimo presidente de la República. ¿Cómo es la situación de los futbolistas cuando recién se inician y aquellos que finalmente llegan al verdadero profesional?
En realidad, el gran problema acá, lo fundamental, lo que se busca con este proyecto, no es tanta la parte de, aunque estamos, nosotros hemos dividido en 3 áreas, la deportiva, la sanitaria y la educativa.
Sí.
Pero queremos que por decantación va a llegar a la parte deportiva, porque vamos a tener chicos mejor formados, tanto desde el punto de vista sanitaria como educativo, desarrollo de la inteligencia y una cantidad de cosas. Pero lo que nosotros, yo digo, como cualquier proyecto, lo que nosotros tenemos que tener es un buen punto de partida. Cuáles son lo que tenemos que atacar, y en este sentido las estadísticas marcan que solo el 0,5% de los chicos que inician cada año llegan a salvarse la vida, digamos, sí, económicamente, que van a Europa, ¿no?
0,5,
hay todo un mito de cada chico que, y solo el 5% del total llega a jugar en primera división. con lo que en algunos años todavía sobreviven más o menos, pero que realmente económicamente hagan una diferencia es solo el 0,5%. Esto hay un mito, porque incluso los padres, uno lo ve hasta en el fútbol infantil, creen que salvan toda la familia y todos se salvan a través del chico futbolista y descuidan todo lo que es la parte de enseñanza y demás. Por eso nosotros hemos puesto el énfasis también en la parte educativa. Y se firman contrapartidas. Nosotros entregamos esto, pero queremos que se hagan determinadas cosas. En este primer momento, y como ya largamos, hay cosas que nos han rebasado, ¿no?
Que
por ejemplo, nosotros contratamos ahora educadores sociales para que se actuaran en los clubes, hicimos una reunión con los entrenadores para que hubiera mayor cordialidad y pudieran conseguir los datos, porque siempre los entrenadores de pronto ponen una distancia con una cara nueva que aparece por el club, ¿no? Entonces, en cada club, y porque nosotros queríamos obtener, tuvimos lo de principio, de inicio de temporada, que casi el 100%, que era una buena noticia, concurría a un centro de estudio. Pero ahora que entraron los educadores sociales y nos llegan las noticias son muy malas. El 50% ha desertado. Y de ese 50% que queda, hay un porcentaje alto que corre riesgo de no salvar el año. Ya hemos contratado profesores para que los ayuden en las materias en las que corren riesgo, para que en los exámenes que tengan que dar puedan salvarlo. Pero ahora ya tenemos un punto de partida diferente para el año que viene, porque ya sabemos. Otra cosa que hemos pedido también que se nos entregue, se están recabando esa información, el tener cuál es el resultado global del estudiantado, ¿no? Para compararlo con el de los futbolistas.
Acá, claro, si no hay con qué comparar.
Porque si no, nosotros no sabemos cuál es, y también por zonas, ¿no? Es decir, dónde están las zonas donde...
Arzuaga, ¿y en qué momento el fútbol juvenil le empieza a exigir a los chicos un compromiso mayor que le puede comprometer?
Ya, no, porque nosotros empezamos por sexta y séptima división. Ellos tienen los de sexta, tienen que cumplir 14 años en el curso del año corriente, los de séptima en el curso, y 15 lo de sexta. Hay algunas cosas positivas que se ven, que incluso unos programas tocan con otra, ¿no? Porque cuando una de las cosas que se hizo también muy positiva fue que las 23 clubes, tanto los de la A como de la B, que tienen sexta división, tuvieron como obligación concurrir al centro médico del Ministerio de Turismo y Deporte y hacerse un examen completo médico psíquico. Y de ellos, todo eso se está procesando y lo vamos a tener el año que viene. Pero ya podemos adelantar dos cosas, una negativa y una positiva. La negativa es que el peso, el porcentaje, hay un alto porcentaje de chicos cuyo peso está por debajo de la medida estándar que tienen los médicos para su edad y demás.
¿No? Y para vienen más alimentación.
Eso está señalando algo, ¿no? Que tendremos que corregir. Y el hecho positivo es que ha mejorado mucho lo de la salud bucal. Y nosotros lo atribuimos en buena medida a que está el programa de salud bucal en las escuelas. Y como estos chicos recién pasan de las escuelas al liceo,
se nota ese trabajo.
Ya se nota el trabajo, porque anteriormente yo recuerdo que la mayoría de las fichas médicas que eran rechazadas eran por causa de la salud bucal. Y lo peor, que yo casi digo que era criminal, era que una carie muchas veces se curaba por ahorro de tiempo y dinero con la extracción. Hoy, ya ahora en la ficha médica, ya es lo que está conversado, que se diga, tiene una carie que debe ser curada, es decir, que cuando venga, o grado tal, no sé cómo ellos le pondrán, pero algo que obligue a que no se por la más fácil. Y además nos da, como consecuencia también nos saca la... como conclusión, es la cercanía con otro programa como el de salud bucal, que evidentemente está favoreciendo también el trabajo nuestro.
Está allí, claro. Arzuaga, ¿se puede considerar trabajo infantil cuando un chico, por ejemplo, de 15 años empieza
ya, sí, en la parte de los menores es hasta los 12 años.
Ah.
Por eso los de 13 años quedan un poco a la deriva, incluso en el fútbol infantil. Yo soy de los que hace muchos años, cuando era presidente de Defensor Sporting, luché mucho porque hubiera octava división, cosa que existe en Brasil y en la Argentina, ¿no? Es decir, estamos dando una ventaja muy grande porque estamos dejando un año un poco a la deriva a muchos chicos, ¿no? Yo creo que en este momento que tenemos una muy buena relación fundamentalmente con el presidente actual de la asociación, yo creo que esa es una cosa a lograr, por lo menos que algunos clubes empiecen con eso, ¿no?
Muy bien, bueno, tenemos que dar por aquí. Una pregunta que me quedó de antes. ¿Usted al presidente Tabaré Vázquez lo conocía de la época en que él era presidente del Congreso?
Lo conocía y tuvimos muy buena relación. Yo le digo además, como me ha preguntado, como soy el presidente, se me ha nombrado... Una cosa que siempre he aclarado, ¿no? En cada vez que he tenido una intervención, que esta es una comisión absolutamente apolítica. Y prueba, hoy se lo decía, hablando que el doctor Da Silveira me llamó, yo le decía que aun cuando jamás hablamos de política en la comisión, todos sabemos que hay gente cuyas ideas políticas son coincidentes con todo el espectro político.
Ajá, de hay de todos los pelos.
Hay de todos los pelos. Es decir, que es realmente porque lo que nos une es otra cosa, no son las ideas políticas, sino un programa en el que estamos convencidos que es muy importante para la juventud y para el país. Para la juventud desde todo punto de vista, desde el punto de vista deportivo y de lo que puede ser su formación como hombres y ciudadanos para el mañana, ¿no?
Muy bien, muchas gracias a Eduardo Arzuaga, coordinador del Programa Nacional para la Formación Integral del Futbolista Juvenil. Un gusto como siempre.